9:33, una hora menos en Canarias. Hablamos ahora, como les habíamos comentado, con el protagonista del día, sin duda, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Ministro, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, antes de entrar en algún detalle de los presupuestos, los ciudadanos, todo el mundo dice, bueno, está muy bien, dicen que salimos de la recesión, pero nosotros en la economía familiar no lo notamos. Y la primera pregunta que se nos viene a la cabeza es, ¿cuándo van a bajar los impuestos en el año 2014?
Primero tenemos que hacer una reforma tributaria, que es la que estamos planeando materializar el año próximo, y a partir de eso, y habiendo cambiado el escenario económico, que es fundamental para bajar impuestos, tenemos que salir de esta crisis. Y ya estamos saliendo de la crisis, la gran mayoría de la población no lo nota, una parte de la población sí lo nota, la que está siendo contratada por industrias que están en expansión, como las industrias del automóvil, las que están más relacionadas con el turismo, las que están más relacionadas con la exportación, como es el caso del agroalimentario, o sea, no ya solo los sectores tradicionales, cada vez hay más inversión en bienes de equipo, por tanto estamos saliendo de la crisis y a partir de, es como una subida de la marea, y a partir de ello, y en el término de un año, se notará de una manera mucho más amplia. Pero insisto que los impuestos mayores que hemos pagado para salir de esta crisis han supuesto un esfuerzo que están contribuyendo muy positivamente a que salgamos cuanto antes de la crisis. Estamos saliendo de la crisis contra pronósticos, porque nadie esperaba que a mitad del año 2013 España viviera el punto de inflexión de esa recesión. Y por tanto, eso es lo que nos debe esperanzar y hacer comprender que los esfuerzos que estamos haciendo los españoles son positivos, acortando los plazos para salir de la crisis.
El IRPF concretamente, ¿lo piensan bajar el próximo año y hasta dónde? ¿Hasta cómo lo encontraron ustedes o todavía más?
El IRPF lo vamos a reformar. Tenemos ideas bastante novedosas en esa reforma. Y en esa reforma lo que haremos es un IRPF vigente en España a partir del 2015, que la cuestión no es solo que sea más bajo, sino que además de contribuir financieramente a los servicios públicos, lo que haga también es que los españoles paguemos impuestos sobre la renta de manera equitativa. Y por tanto, esa es la reforma que estamos planeando para el año próximo.
Bueno, cuando se reparte el dinero del Estado, siempre hay gente que está a favor y hay otros muchos que dicen que se ven perjudicados. Acaba de estar con nosotros el presidente de la Comunidad de Madrid y evidentemente es uno de los que se han visto pues con menos dinero en las infraestructuras para la comunidad. Cataluña se ha quejado porque dice que se le recorta un 25% y dice que se le está, pues digamos, relegando. Supongo que cuando usted haga estas cuentas, hará las cuentas totales, verá el déficit de cada comunidad, el déficit del Estado, y sabrá por qué y de dónde tiene que quitar. Pero evidentemente Cataluña es un problema político, y Madrid, digamos, que tiene otras características que está cumpliendo, y supongo que como Madrid y otras comunidades que dicen ¿por qué a mí? Que estoy cumpliendo, pues no me priman por eso.
No, es que en la política de inversión en infraestructuras, que es la que está explicando ayer por la tarde la ministra de Fomento, que es el principal, no el único inversor en infraestructuras, el ministerio inversor, pues ella estimaba que, por ejemplo, en Cataluña, la inversión de su ministerio, que insisto, es el importante, crece un 15% y además lo hace en infraestructuras prioritarias. Pero es que este razonamiento de que una comunidad autónoma, por cumplir el objetivo de déficit, tiene que tener más inversión del Estado en infraestructuras, no sé de dónde sale. Porque no vamos a salir de la crisis económica con más inversión en infraestructuras. Yo creo que esto lo hemos aprendido ya, ¿no? Quiero decir que realmente tenemos que dedicar el gasto público que se reduce, que estamos reduciendo desde el comienzo de legislatura, que estamos siendo austeros, y el presupuesto es nuevamente austero, lo estamos reconduciendo ese gasto hacia la prioridad, que es el gasto de carácter social. Son pensiones, son desempleo, son vivienda, política de vivienda, en concreto la rehabilitación de vivienda. Y por tanto, esta polémica de más infraestructuras para salir de la crisis, a mí me parece que no se corresponde con nuestro tiempo. Nadie puede esperar que por hacer un desdoblamiento de carretera, pues vayamos a resolver un problema político, ni mucho menos económico, de una comunidad autónoma.
Hablo, Sí, perdón, hablando de las pensiones, se destinan 6.000 millones de euros más en pensiones y la subida mínima va a ser la mínima, efectivamente, la subida del 0,25%. Pero en el trámite parlamentario, usted hablaba ayer de que se puede incrementar. ¿A cuánto?
Se puede cambiar, en el sentido de que hoy la ministra va a ese, comienza, digamos, a presentar el nuevo proyecto de ley sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones en el Congreso, y por tanto es el Congreso, son los grupos políticos los que tienen también la palabra, ¿no? Y tenemos que escuchar y tenemos que dialogar sobre las propuestas que hagan esos grupos. Pero yo también, como usted bien decía, fíjese que ya programando una subida dentro del factor de sostenibilidad, que es en el límite mínimo del 0,25, el total de pensiones para el año que viene ya crece casi un 5%. Con lo cual, el volumen, por tanto, ¿por qué? Pues porque la economía no, crece muy poco. Entonces, en el momento en que la economía crezca de verdad, pues podremos mejorar las pensiones mucho más, porque la economía es capaz de absorber el crecimiento de esas pensiones. Por tanto, eso es lo que aporta el factor de sostenibilidad fundamentalmente. Pero también insisto que es básico y el cambio que contiene ese factor de sostenibilidad, que es las pensiones no ligarlas tanto al IPC, aunque sí que está incorporado en la fórmula del factor, pero no depende únicamente del IPC, y menos en un año donde el IPC para finales de año va a estar incluso por debajo del 1%, un hecho histórico, un hecho que no hemos vivido en España, pero que va a ser muy positivo para todos, porque permite recuperar capacidad económica, capacidad adquisitiva, sin que suban nuestras rentas en términos nominales.
Bueno, sabe que también tiene enfadado a los funcionarios, ¿no?
Los funcionarios están haciendo una gran aportación en la salida de la crisis económica en España. Ellos lo saben. Ellos son trabajadores de los servicios públicos. Y esa es una calidad en el trabajo y, por tanto, tenemos que dignificar la función pública. Y, por tanto, ellos saben que están contribuyendo positivamente a acortar esa salida de la crisis. Y cuando salgamos de la crisis, que será pronto, pues tendremos una deuda con ellos y tenemos también que saber corresponder. Pero en primer lugar tenemos que valorar lo que están aportando a la salida de esta crisis. También se ha destruido mucho empleo en las administraciones públicas, más de 300.000 puestos de trabajo en poco más de un año. Y se están reduciendo los costes de funcionamiento de esas administraciones públicas en un ajuste que nunca antes había hecho España. Y pero eso es lo que está permitiendo recuperar la confianza de los mercados, eso y la estabilidad política que tenemos también, porque vemos que hay muchos otros países de nuestro entorno que no tienen estabilidad política en sus gobiernos. España tiene un gobierno estable, fundamentado en ese gran valor de estabilidad política, y a partir de la salida de la crisis, pues habrá que también que corresponder con esos servidores públicos que tanto están contribuyendo a que salgamos pronto y volvamos a crecer y a crear empleo.
Dos cuestiones más. Con estas cuentas, ¿se puede crear empleo? Y ayer la gente de la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional, decía que lo estamos haciendo bien en lo que se refiere a la situación de las entidades que han sido rescatadas, pero se quejaban de algo que también se quejan, por ejemplo, los autónomos, de que para crear empleo también hay que fluya el crédito y los bancos siguen sin soltar ese dinero.
Queda menos para que los bancos faciliten ese crédito. Queda menos. Primero había que sanearlos. Una vez que están saneados y que están creciendo los depósitos de esos bancos, como están creciendo hasta el verano, están creciendo ya a tasas bastante positivas, pues es la actividad normal de un banco es conceder crédito y, por tanto, queda menos para que realmente fluya ese crédito, especialmente hacia la PYME y hacia los autónomos. También desde el Gobierno estamos haciendo una rebaja selectiva de impuestos hacia ese PYME y esos autónomos. Y estamos yendo también con planes especiales para acortar el plazo de pago de las administraciones públicas a esas pymes y a esos autónomos, a todos los proveedores de las administraciones públicas en general, pero especialmente a quienes tienen que ser los líderes, los protagonistas en la salida de la crisis económica en España, que tienen que ser las pymes y los autónomos actualmente existentes, y estimular que haya cada vez más actividad, más autónomos, más pymes en nuestro país.
Yolanda,
sí. Hola, buenos días. Soy Yolanda de ABC. Le quería preguntar, bueno, acabamos de ir hace un momento al presidente de la Comunidad de Madrid, hace unos días oíamos a la alcaldesa de Madrid, también hemos oído al señor Monago, a diferentes responsables autonómicos y locales, anunciar rebajas de impuestos ya incluso a partir del año que viene en sus respectivas comunidades o municipios. Quería saber qué opinión le merece y si no es un poco contradictorio que ustedes desde el Gobierno Central nos digan que no es posible hacer eso y comunidades y ayuntamientos nos digan que sí.
Bueno, la situación de las finanzas públicas es diferente en cada una de nuestras administraciones. Un gran cambio que ha habido en un tiempo récord, como ha sido el año 2012, es que la globalidad de los ayuntamientos de España estaban en déficit el año 2011, un déficit de 4 décimas, y han pasado a un superávit de 2 décimas. Por tanto, ha habido una mejora muy considerable. Pero eso no opta para que realmente, desde la labor que corresponde, que asigna la Constitución española al Gobierno de España, de coordinación de las políticas económicas y en concreto de las políticas presupuestarias de las administraciones públicas, pues nosotros tengamos que estar vigilantes para que quien anuncie que va a tener menos ingresos por determinada política, pues también cumpla con los objetivos del déficit público, que es lo que realmente nos está sacando de esta crisis, la confianza, la viabilidad de que en un país descentralizado política y administrativamente, de manera tan intensa como es el Estado español, pues podamos hacer una política de coordinación de las administraciones públicas. Y eso es lo que lleva a reclamar prudencia frente a un año como el 2014. Por tanto, pero las diferencias, los matices, pues son propios de que la situación de las administraciones públicas es distinta.
Margüenda. El tema del déficit se va, ya sabe que desde la izquierda algunos economistas dicen de que no van a cumplir el déficit. Usted insiste, ¿hay la certeza de que se cumplirá el déficit por parte de la administración del Estado y del resto de administraciones públicas?
Bueno, la vía de reducción del déficit público es lo que nos está devolviendo la credibilidad de los mercados. Y eso es una de las causas fundamentales por las que tenemos un escenario de crecimiento económico a la vista y contra pronóstico. Porque hasta hace 4 meses, usted sabe, don Francisco, que éramos muy pocos los que decíamos que esto ya estaba cambiando, ¿no? Y lo hacíamos porque la balanza por cuenta corriente de España había dado la vuelta. Lo hacíamos porque teníamos a los mercados financieros abiertos y eso depende también de otros elementos, pero depende de la reducción, de que seamos cumplidores en las etapas que nos ha marcado Bruselas para reducir el déficit público y también con la baja inflación que se añade ahora y que nos va a ayudar también a salir de esta crisis. Por tanto, tenemos por delante un escenario económico mucho más positivo y para eso lo que no tenemos es que rendirnos o relajarnos. Tenemos que seguir reduciendo el déficit público y el déficit entendido por el conjunto de todas las administraciones públicas de España.
Tengo 30 segundos más.
Sí, ministro, buenos días.
Buenos días.
Siguiendo con el déficit, como por primera vez Bruselas va a revisar el proyecto de presupuestos generales del Estado para el 2014 en relación con el cumplimiento del objetivo de déficit, ¿es previsible que Bruselas nos ponga en este periodo que tiene de revisión alguna traba al proyecto de presupuesto y nos obligue a cambiar?
Pues en principio no debería ser así. No debería ser así porque, estando como estamos sujetos al procedimiento de corrección de déficit excesivo, la Comisión Europea conoce perfectamente no nuestras cifras, las entrañas de esas cifras, y sabe que España es un país que ha hecho el ajuste estructural mayor del mundo desarrollado. Solo hay un país que lo haya hecho en términos comparables a España, que es Grecia, y es un país intervenido. Por tanto, España, que no ha sido rescatado, que eso es lo que no podemos olvidar, hace un año el gran asunto era cuándo pedíamos el rescate de España, en el año 2012, octubre del 2012, el gran debate nacional. Esto no es así, eso se ha alejado y la Comisión Europea es consciente de lo que significa que España sea un país estable, cumplidor, y que ello estabiliza el euro y, por tanto, estabiliza el conjunto de Europa.
Pues ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, gracias por estar aquí en directo a la mañana de COPE. Muy buenos días.
A ustedes, ¿eh? Un saludo.
Estás escuchando a Ernesto Sáenz de Buruaga.